del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en la quinta semana. Hemos tenido el sábado pasado la efusión del Espíritu. Sé que muchos de vosotros no pudieron asistir. Y entonces, pues el último jueves que tengamos, que será el 31, pues haremos lo que yo llamo la repesca. Es decir, aquellos que no han podido venir y quieran recibir la efusión del Espíritu Santo, pues el último día podemos hacer una Eucaristía. Y en esa Eucaristía, pues hacemos la efusión del Espíritu Santo. Y si ese día no conviene por alguna razón, pues lo adelantamos al jueves anterior. Eso ya lo hablaremos más tarde. Bien, y entonces he leído la lectura de la visitación. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que le sucedió a la Virgen María y a Santa Isabel, que recibieron una efusión del Espíritu Santo tan fuerte, pues que necesitaron compartirlo. ¿Por qué? La Virgen María era una chiquilla, ¿sabéis? Se calcula que tendría entre 15 y 16 años cuando recibió el anuncio del ángel. Y al final dijo que sí. Y entonces sucedió en ella la efusión del Espíritu. Y sintió la fuerza del Espíritu, una fuerza muy especial. Y entonces, pues, el ángel le dijo como signo, o como señal, le dijo: tu prima Isabel, que ya es mayor de edad, que ya es mayor, está en el sexto mes. Tu prima, que no podían tener hijos, que era estéril, resulta que ya está en el sexto mes. Y entonces María se quedó con la cosa, se quedó con la copla: mi prima o mi tía, lo que fuera, porque el lenguaje de Israel no tenía tantos nombres para tíos, primos y cuñados y nueros y todo eso como tenemos nosotros. No, eran menos. Entonces hermanos se llamaban casi todos, y bueno, pues suponemos que se era tía, porque era mucho mayor que ella. Y entonces María, ¿qué le sucedió cuando recibió al Espíritu Santo? Pues que no pudo compartirlo con nadie. Con su padre seguro que no la entendió nada. ¿Que tienes un hijo de qué? Y su madre, pues no pudo compartirlo. ¿Quién la iba a entender? Su marido, su esposo, José. Yo me imagino que se quedaría así diciendo: bueno, que tienes un hijo del Espíritu Santo. Y José, que era bueno, resolvió repudiarla en secreto. ¿Por qué? Porque no se lo creyó. ¿Quién se va a creer eso? Si una de vuestras hijas viene a casa ahora con sus 18 años y dice: mamá, es que estoy embarazada. ¿Sí? ¿Y con quién? Con el Espíritu Santo. Pues a que no lo ibais a creer. Seguro que no lo ibais a creer. ¿Por qué? Porque eso es una obra del Espíritu. Y las obras del Espíritu se mueven en una dimensión de fe. Y esa dimensión de fe es una cosa que solo lo entiende los que tienen esa fe y los que tienen esa efusión del Espíritu Santo. ¿Qué hemos hecho en este seminario? En este seminario lo único que hemos hecho es tratar de que todos los que estáis aquí entréis en la misma efusión del Espíritu Santo que vamos a ver que tuvieron María y su tía Isabel, o su prima Isabel. De eso se trata, nada más. Es decir, de entrar en una dimensión en la que se puedan comprender las cosas sobrenaturalmente, en gracia, por el don del Espíritu Santo. No por la razón humana, porque la razón humana a la pobre María la hubiera condenado. María era una chiquilla y ni el rabino ni nadie se iba a creer, ni el rabino de Nazaret se iban a creer que tenía un niño por obra del Espíritu Santo. Para nada. Entonces, pues, José tendría que poner ahí la mano, pero José no podía poner la mano, porque José no se lo creyó. Sencillamente no se lo creyó. Entonces decidió repudiarla en secreto, pero ¿qué pasaría? Pues ya sabéis que había la pena de la lapidación. La mataría. Pero lo primero de todo, y sin pensar en nada, María se fue a visitar a su prima. ¿Por qué? Pues porque necesitaba compartir, necesitaba saber, necesitaba hablar, necesitaba que alguien la escuchara y poder hablar con alguien, porque tenía algo dentro, tenía una experiencia fabulosa, tenía una experiencia viva del Espíritu Santo. Le importaba más que nada, no pensaba en nada ni pensaba en nadie, solo pensaba en sí, en lo que tenía dentro, en lo que Dios le había prometido, en esa efusión tremenda del Espíritu Santo, que como sucedió el día de Pentecostés, pues la gente estaba un poco borracha, y como sucede también, y ha sucedido muchas veces, en otras efusiones del Espíritu Santo, San Ambrosio nos habla de los que se bautizaban y que parecía que tenían una embriaguez, como un poco borrachos, porque el Espíritu Santo produce esto. Esa fuerza interior, esa experiencia interior, necesitaba María compartirla, y se fue corriendo a la montaña, nada menos que 150 kilómetros. O sea, el viajecito de María para aquella época, aún para esta época, es mucho, pero para aquella época, digamos que era un viaje muy largo, desde Nazaret, allá en el norte, hasta Ain Karen, que está muy cerquita de Jerusalén, a pocos kilómetros de Jerusalén. Tuvo que viajar María para encontrarse con su tía o con su prima Isabel. Y entonces, ¿qué nos cuenta la palabra de Dios? Que cuando llegó Isabel allí, cuando llegó María, nada más llamar a la puerta y entrar, no le dio tiempo ni siquiera a decir nada, porque resulta que la otra estaba igual. La otra había recibido una efusión del Espíritu Santo igual. Y entonces de repente la otra le dice: bendita tú, bienvenida seas. ¿Cómo es posible que venga a verme la madre de mi Señor? Nada más que has tocado a la puerta, el hijo que tengo en las entrañas ha saltado en mi seno. Si os dais cuenta, las dos hablaban en el mismo tono, en el mismo lenguaje, en el lenguaje del Espíritu. Allí estaba el marido de la otra, de Isabel, Zacarías, que tampoco había creído, y por eso estaba mudo. Y entonces, pues, es lo que yo llamo el primer grupo de oración carismático que hubo. Las dos diciendo estas cosas: bendito sea Señor. Y dice Isabel: dichosa tú porque has creído todo aquello que se te ha dicho de parte de Dios, dichosa tú. Y María, ¿qué dijo? María simplemente nos cuenta que dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Imagináis a las dos? ¿Imagináis en la alabanza? ¿Imagináis qué fuerza, qué poder? Las dos allí, en el Espíritu y con la fuerza del Espíritu. El primer grupo de oración, que se componía de 4 personas, las 2 mujeres y los 2 niños que llevaban en el seno. 4 personas, que hay grupos que no llegan ni siquiera a 4 personas. Y así, con esa fuerza, orando y proclamando la gloria de Dios. 3 meses, dice Lucas, que acompañó María a Isabel, hasta que Isabel dio a luz. 3 meses. Yo siempre digo, ¿y estas qué rezarían? ¿Qué orarían? Estoy seguro que los 3 meses estuvieron todo el tiempo. Porque cuando el Espíritu Santo emborracha, pues entonces no se puede hacer otra cosa. No puedes pensar en planes, y vamos a salir esta tarde a ver no sé qué, y vamos mañana a no sé dónde, y vamos a ver cómo está el campo, y vamos a ver... No se puede. Se vive en una dimensión interior que el Espíritu Santo no te lo permite. Y no te lo permite porque no quieres, sencillamente porque tú estás embriagado y embargado por obra del Espíritu Santo, y lo único que te interesa es hablar de Dios, hablar de las cosas de Dios, sentir a Dios cerca de ti, pedir a Dios. Yo estoy seguro que estas 2 mujeres lo que más pedirían a Dios era por sus maridos, como tantas veces sucede, porque los 2 maridos no tenían fe. Los 2 maridos no se creían lo que había pasado, y al no creerse lo que había pasado, pues entonces necesitaban una fe que hasta ese momento no tenían. Tantas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de... porque sí, hasta ahora hemos creído, pero si te sucede una cosa nueva, si mañana te dicen que tienes que hacerte una biopsia y te viene un cáncer, tú tienes fe, pero la fe que necesitas con el cáncer es más fuerte, para no rebelarte, para no decir: Dios es injusto conmigo. ¿Cuántas personas, cuando tienen una nueva situación, no lo asumen desde la fe? Eso es lo que le sucedió a José y a Zacarías. Ellos tenían fe, en la fe en su Dios, en la fe en el Dios de los judíos, pero por supuesto no se esperaban este acontecimiento, no se esperaban para nada que precisamente esta María, que no era nadie especial, ella iba a tener un hijo del Espíritu Santo, y tu hijo se llamará Jesús, y será hijo del Altísimo, y será pues el Mesías, en una palabra. ¿Quién se iba a creer eso de una niña de Nazaret? Pero si además está completamente claro en las Escrituras que el Mesías iba a nacer en Belén, si eso lo sabía todo el mundo, ¿cómo iba a poder ser que una niña de Nazaret... Hombre, no nos lo creemos, sencillamente no nos lo creemos. Pero vivir del Espíritu es esto. Vivir del Espíritu es entrar en una dimensión distinta, una dimensión que no te la comprende fácilmente la gente. Yo no sé lo que os ha pasado a vosotros, los que habéis recibido la fusión del Espíritu, y lo que os pasará, pero uno de los problemas que os podéis encontrar es que le contéis a vuestra propia familia o a la gente lo que habéis experimentado aquí, y vuestra propia familia dice: bueno, te veo un poco rara, algo te dieron, ¿qué has tomado? ¿O qué te han dado? Eso tiene que ser una sugestión. Nada, sencillamente que os han sugestionado. ¿Y quién es el que habla? Pues un tal Chus. Eso será un telepredicador, ¿verdad? Cosas de estas. ¿No te basta con la misa? ¿Y no tienes suficiente con ir a misa los domingos? ¿Para qué quieres más? ¿Qué necesidad tienes tú de más? Pero mira, que es que no soy yo, es el Espíritu Santo que ha venido a mí. Que el Espíritu Santo ha venido a ti, pero precisamente a ti. Pero si eres tonta de nacimiento, eres tonto de nacimiento. ¿Cómo es que te ha venido a ti? Pues mira, me ha venido a mí. Y como me ha venido a mí el Espíritu Santo, es lo mismo de María. No os quepa la menor duda, es lo mismo de María. Y entonces, pues, en cada uno de nosotros se tiene que engendrar ese Hijo de Dios, se tiene que engendrar Jesucristo. Es vivir del Espíritu Santo, es así. Yo soy un dominico y hace 30 años que estoy en la renovación carismática. Pues bien, les quiero mucho a todos mis compañeros, Pero después de 30 años no se lo creen. Todavía no se lo creen. Chus es muy majo, es muy majo. Pero bueno, tiene una tecla. Y esa tecla es esto. Esto que os estoy contando. Tiene una tecla el pobre. De vez en cuando alguno, cuando su madre se pone enferma, por debajo y sin que se enteren los demás, dice: Chus, reza por mi madre. Algo se creen, pero en lo oculto, allá como en catacumbas, que no me vea nadie, porque si me ven contigo, y si me ven contigo que yo te pido oración por mi madre, eso no puede ser. Y bueno, pues no me ha conmovido el hecho de que no sienta la comprensión. Siento amistad de muchos de mis compañeros, eso es verdad, son muy majos y humanamente y religiosamente, pero el nivel este, el nivel de María, el nivel de Isabel, el nivel del Espíritu Santo que Dios os da y os dará a todos los que estáis aquí, si verdaderamente recibís esa fusión del Espíritu Santo con un corazón sencillo y un corazón de niños, es un nivel para entrar en una dimensión distinta. En una dimensión, sí, que te saca, en cierto modo, de las cosas de este mundo. Nunca te saca, porque Dios nunca te saca de la encarnación. No te saca, pero te da a comprender, además de todo lo que comprenden todos los hombres, además te eleva a ti en una comprensión cualitativamente más fuerte en la línea del Espíritu. Y entonces coges la Biblia y lees un trocito de la Biblia y te anda. Si la estoy entendiendo, la estás entendiendo porque tienes una efusión del Espíritu Santo. Y sin darte cuenta, sigues leyendo la Biblia, sigues escuchando a la gente, y ¿sabes qué te sucede? Pues que al entenderlo, te das cuenta y dices, pero si yo estoy viviendo la misma experiencia de los que compusieron la Biblia. Si yo estoy en esa experiencia, encuentras, pues esto, que te encanta venir al grupo, que te encanta venir a charlar con la gente, que sin darte cuenta resulta que hay una serie de personas en el grupo que puedes hablar cosas que ni siquiera en tu casa las puedes mencionar, porque en tu casa ni tu mujer, ni tu marido, ni tu padre, ni tu madre pues te entienden, y entonces necesitas el grupo, necesitas la comunidad, necesitas la gente, necesitas visitar a tu tía como María. ¿Por qué? Porque Dios nunca da una experiencia de fe fuerte si no te da a la vez una comunidad. Porque si Dios nos diera una experiencia de fe muy fuerte y no te diera comunidad, te ahogabas. Porque es una experiencia de esas que necesitas contarla, necesitas hacer visitación, necesitas visitar a las personas de tu pueblo o a las personas que sabes tú que tienen esta misma experiencia, esta misma vida, esta misma dimensión. Y eso pues es un don del Espíritu Santo tremendo. Yo estoy hablando este lenguaje porque creo que todos los que estáis aquí me entendéis, y si no me entendéis, cuando recibáis la fusión del Espíritu Santo me entenderéis perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando estáis aquí, por algo es. Es un signo del Señor. Aquí nadie está por casualidad. El que viene, viene. Y el que viene, es traído. Y si vosotros cerráis los ojos y decís en este momento: Señor, yo creo que estoy aquí porque tú me has traído, simplemente con eso, eso ya expresa e indica una sencillez de corazón grande para que recibáis este don del Espíritu Santo, esta efusión del Espíritu Santo, esta gracia del Espíritu Santo, que como digo, no os va a sacar de ninguna de vuestras cosas, ni os va a hacer raros, ni os va a hacer nada, simplemente a lo más una teclita, pero como me dicen a mí, pero por lo demás sigues tu vida perfectamente, y no hay que tener miedo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pues sencillamente nunca te va a hacer ni pedir nada que no te lo haya dado antes, nunca, nunca. Si el Espíritu Santo quiere que tú perdones a tu prima, la del pueblo, que a lo mejor te pide que perdones a tu prima, la del pueblo, primero te lo da. Primero te da el perdón al corazón. Primero te da la necesidad de perdonarla. Y una vez que te da la necesidad de perdonarla, con sus métodos, que son muy interiores y muy íntimos, vas y la perdonas. Vas y la perdonas con la fuerza del Espíritu Santo. Te da la necesidad de perdonarla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te pone eso en el corazón. ¿Y yo por qué no voy a hacer esto? ¿Y yo por qué no? Hay una carismática que el otro día estuvo aquí en la efusión del Espíritu Santo en Móstoles, que vive ventana a ventana de frente pues con una mujer que no se hablaban desde hace no sé cuántos tiempos, desde que habitan allí, años y años. Y una vez la vecina pues empezó a gritar y a gritar: Señor, llévame, que me muero, que esto es horrible, que yo esta vida no la puedo aguantar, que no sé cuánto, Señor, llévame, porque si no me llevas tú, yo me tiro. Y los dos niños escuchando allí. Y esta mujer, el Espíritu Santo le puso en el corazón: entra inmediatamente en esa casa y consuela a esa mujer. Pero ¿cómo voy a consolar a esa mujer si no me hablo con ella? Si estoy todos los días encontrándome en el ascensor y todo eso, y le niego la palabra, le niego. Habla con ella. Le puso. Y esta mujer fue y tocó en la puerta. Salió uno de los niños y le dijo: pues mire usted, no es el momento más oportuno. No es el momento más oportuno porque mi madre, y su madre nada más que vio que tocaban, se metió, se encerró en el baño. Y cuando ya dijo: yo voy a entrar, le dijo la mujer al chico: yo voy a entrar. Y cuando entró, el chico le dijo a su madre: mamá, sal, que tienes una visita. Y cuando la mamá salió del baño y se encontró con esa, se le abrieron los ojos y le dijo: ¿tú? Dice: sí, mira, te estoy oyendo por la ventana y no puedo aguantarlo. Sé que estás sufriendo, sé que estás pasando un momento tan malo que yo vengo a estar contigo. Sé que no nos hablamos, sé que nos odiamos, sé que hemos tenido muchos problemas y muchos contenciosos entre los dos, pero en estos momentos estás sufriendo. Bueno, la cuestión es que se sentaron las dos en el sofá, terminaron con las manos juntitas, hablando las dos y consolándose, y cuando la otra marchó diciendo: Señor, tú eres poderoso, porque si no eres tú el que haces esto, ¿quién lo puede hacer? El Espíritu Santo te pone en el corazón. Si yo le digo un día antes a esta mujer: oye, mañana vas a casa de esa mujer y le pides perdón, o le dices que te perdone, dice: bueno, tú estás loco, vamos, es que yo ni, vamos, de ninguna forma. Y mira cómo se las arregló el Espíritu Santo para que no se tirara por la ventana a la otra, logró el perdón de ambas. Porque es así. Esas son las gracias del Espíritu Santo, esos son los dones del Espíritu Santo. Esa es la forma de hacerte cristiano el Espíritu Santo, que actúa en ti cuando verdaderamente es su Espíritu. ¿Les ha hecho algún daño el Espíritu Santo a estas dos mujeres, creando el perdón entre ellas? Ninguno. Ninguno. Todo lo contrario. Ahora, cuando se encuentran en el ahorra más, que lo tienen allí al lado de casa, pues ya charlan. ¿Y cuál es más barato? ¿Y cuál es mejor pescado? ¿Y cuál es más? Porque es que tienen el ahorra más allí cerca de casa. Cuando se encuentran, pues ya son dos personas que el Espíritu Santo ha unido y que ellas nunca se hubieran unido. Pero con la fuerza del Espíritu Santo nos hace así y nos hace entrar en esa dimensión de Dios y en esa dimensión buena. Yo pienso siempre que ¿cómo orarían estas mujeres? Siempre por sus maridos. Yo pienso que cuando María volvió a su pueblo, no sé si habéis estado en Israel, pero pasando Samaria, ahí desde el monte Carmelo viene como una especie de depresión y hay una collada que es así, y subiendo esa collada ya se ven los valles donde está Nazaret. Yo me imagino que cuando la Virgen fuera con su borriquita o con lo que fuera, yo no sé cómo viajaría, aunque entonces se viajaba mucho andando, pero no creo que fuera una niña sola. Alguien más iría con ella, pero eso no nos lo cuentan. Yo me imagino que la Virgen, pues, María, pensaría en su marido, y ahora me vienen todos los problemas encima, y le entraría taquicardia, evidentemente, porque... Pero cuando llegó a Nazaret, se encontró con la obra de Dios también. ¿Qué sucedió cuando llegó a Nazaret? Pues que José había tenido también su anunciación. José había tenido también su efusión del Espíritu. A San José se le había aparecido también un ángel y le había dicho: no temas, acoge a María en tu casa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento el grupo de oración se traslada. El principal se traslada. Ya no está en Ain Karen, el grupo de oración principal ya no está con Isabel y con Zacarías y con el niño. Ya está en Nazaret, con María, José y Jesús, que estaba en el vientre de María. Y sabéis que después tuvo que ir a dar a luz a Belén. O sea que el niño, el Mesías, nació en Belén. Y esta familia, esta sagrada familia, pues es seguro que durante toda la vida no hicieron nada más que hablar del Señor, bendecir al Señor, glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque tenían la borrachera del Espíritu en su corazón. Porque tenían... A la Virgen la cosa se le complicó, y a todos. Porque la fe, cuando el Señor te la lleva hasta el último momento, te obliga a vivir la fe pues con fuerza. Y la fe muchas veces pues no es precisamente una cosa cómoda. A lo mejor la fe en tu trabajo pues no te es nada cómodo. ¿Por qué? Pues porque, oye, mira, los que están en tu trabajo pues no creen. Están en tu trabajo, son... Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de esto, de cuando se murió don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés. Pues en la parroquia donde yo estaba de párroco, en Conde de Peñalver, hay un Corte Inglés, que es el Corte Inglés de Goya. Y entonces en ese Corte Inglés, pues los distintos turnos pasaban para la parroquia para hacer un funeral. Era por la mañanita, a las 9, el primer funeral del turno de la mañana. Y eran por lo menos 500 personas las que llenaban la iglesia para hacer el funeral. Pues por la noche había otro, por los del turno de la noche. Y entonces, en una mañana que dije el funeral, aunque les dije yo casi todos porque era el párroco, pues fueron a comulgar entre 500, pues unos 25 o 30. Y entre las que fue a comulgar, una amiga mía. Y entonces, pues yo, en otro rato, hablando con ella, le dije: qué poca gente fue a comulgar de todo vuestro turno, qué ateos sois. Y ella me dice: calla, calla, dice, y menos mal que yo fui, y menos mal que yo fui, porque tú sabes lo que es comulgar delante de todos tus compañeros, tú sabes lo que es profesar la fe delante de todos tus compañeros. Yo, cuando estoy aquí trabajando y cualquier día que me siento mal, estoy un poco débil, me enfado y me cabreo por algo, inmediatamente me señalan con el dedo: ah, tú eres la cristiana y tú comulgas. No me aceptan ni la más mínima pobreza, y para eso vas a comulgar, y para eso crees, y para eso dices que tienes Dios, y para eso te fichan y te señalan con el dedo. Por eso esta decía: me lo dudé mucho de ir a comulgar. Al final, cerrando los ojos y diciendo: Señor, por ti, pero esto es una auténtica confesión de fe, decía ella, por ti voy y comulgo. Sé lo que me va a venir encima, porque me va a venir encima todo el rollo de los compañeros y de las compañeras que me van a criticar un montón, sencillamente por haber hecho ese acto de fe. Pues bien, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros precisamente a fortalecer esa fe. Los que se confirman, o los que os vais a confirmar, o quienes seáis, ese acto de fe. Y estamos viviendo un momento en España en el que el Espíritu Santo está haciendo surgir personas, y sobre todo seglares, en estos grandes grupos, grandes movimientos, que el Espíritu Santo los está educando interiormente para que puedan decir: sí, Señor, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Y esto es muy importante, porque al recibirlo en el corazón, el Espíritu Santo te lo coloca ahí. Y si tú no lo aceptas, pues pierdes la ocasión de ser un testigo. pierdes la ocasión de ser un testimonio de Jesucristo. Si pierdes la ocasión de ser un testimonio de Jesucristo, pues es una pena. Entonces, si no das tu testimonio, ya lo dará otro. El Señor tiene mucha gente. El Señor de las piedras saca a hijos de Abraham, todos los que quiera, pero te ha elegido a ti, te ha escogido a ti para poder dar un testimonio de fe, simplemente. No hay más cosas. Tampoco te va a pedir que te vayas de misionero a la Patagonia o al Burundi. No, no te va a pedir. Simplemente un acto de fe. Que creas, y que si alguien te pregunta, pues des razón de tu esperanza. Nada más. ¿Por qué? Porque he recibido el Espíritu Santo, mire usted, ¿sabe? Es que me han impuesto las manos. Y, pues yo no entiendo por qué te imponen las manos y tú crees. Pues mire, porque es así. Ven y verás. La mejor pastoral de todas las pastorales no es convencer a la gente de que esto es maravilloso, sino ven y verás. Ven y verás. Ven a mi grupo, ven donde yo estoy, ven a alabar a Dios y bendecir a Dios, y verás que como el Espíritu Santo, como te quiere a ti tanto como a mí, aunque a mí me lo haya dado antes, como te quiere a ti y a todos tanto como a mí, pues te va a venir también, y vas a estar muy a gusto con la fe. Porque hay muchas personas que no tienen fe y les gustaría tener fe, como una pareja en la misma parroquia. No se me olvida un día que estaba ella de rodillas y el chico sentado. Yo conocía a ella, y cuando salíamos de la iglesia, que estaba vacía, pues el chico, ella se fue a saludar a no sé quién, y el chico me dijo a mí, cuánto me gustaría tener la fe que esta tiene, la fe que mi novia tiene. Dice, cuánto me gustaría. Yo le dije, pues estás al borde del reino de los cielos. El reino de los cielos ya está en este deseo. Ya te lo está pegando el Señor. Porque te está pegando como la gripe. Ya te lo está pegando el Señor. Ya te está dando el Señor la fe. Por eso, vivir del Espíritu, que es el título de esta semana, es vivir en esta dimensión de la fe. Yo estoy, desde luego, absolutamente contento de vivir de la fe. Estoy absolutamente contento de llevar 47 años de cura, y ahora más que nunca. Yo, si me miro a mí mismo por dentro, es que no me entendería sin fe. Si cierro los ojos y digo, Chus, tú sin fe, yo sin fe solo vería una oscuridad dentro de mí. Casi sin pasado, casi sin presente o sin interés del presente, y desde luego sin esperanza ninguna. Nada para el futuro. Digo, ay, yo no, no, no. La fe quiero que sea algo que me constituya, algo que sea el centro de mi centro, la verdad de mí mismo, la verdad más profunda de mi ser, la verdad más profunda, no solo de mis pensamientos, sino de mis esperanzas, y la fuerza y el poder más grande que pueda tener, sencillamente de aquí hasta el día que me muera. Y esta fe para mí es un súper tesoro, un tesoro que lo anuncio delante de vosotros, y lo anunciaría delante de 5.000 paracaidistas o 5.000 tipos del Corte Inglés o de donde fuera, porque me daría exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque me constituye. Yo siento que la fe me constituye, y si me constituye, yo soy mi constitución, mi propia constitución. Entonces, por eso soy y quiero ser un hombre de fe. Pues que el Señor nos ayude a todos a entrar en esta dimensión preciosa que Él nos está regalando en este seminario y en estos días, o por lo menos nos la está profundizando. Gloria al Señor.